Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia. El tema que hemos pensado para hoy es claves para aceptar la vida tal como es, pasando de la resignación a la comprensión activa. ¿Y eso qué será? Hay diferentes maneras de tomarse la vida, ¿verdad? Y cada ser humano yo creo que vive la vida de una cierta forma diferente. Y cómo hay personas a las que un hecho concreto les puede chocar muchísimo y pasárselo muy mal, y hay personas como en una misma situación la aprovechan para crecer, para desarrollarse como personas, para transformar algo, y puede ser un mismo hecho. Entonces, ¿cómo es que somos tan diferentes, tan dispares? ¿Y qué significa esto de aceptar la vida? Porque incluso aceptar la vida se cae muchas veces en este resignarse. ¿Y qué significa resignarse? Estaba mirando algunas palabras en el diccionario y lo voy a leer tal cual y después voy a coger esta palabra para ver cómo podemos pasar de la... Decía que es esto de resignarse. Voy a leer algunas definiciones del diccionario. Decía, resignarse, aceptar con conformidad un estado o situación que perjudica o hace daño. Resignarse es renunciar, dimitir, o también consentir, aguantarse. Y esta es una forma como mucha gente vive la vida. Aguantando, resignándose. Pero eso es una actitud pasiva. ¿Sí? Podemos tener situaciones que afrontar, pero si solo veo eso como, eso es lo que me viene, eso es lo que tengo que aguantar, eso es lo que nos toca vivir, dicen algunos, utilizando esta expresión. Pero si os fijáis, detrás de las palabras hay una vibración. Detrás de las palabras hay una energía. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Vibración o energía detrás de las palabras. Cuando digo, por ejemplo, esto es muy difícil, es imposible, la que nos toca vivir ahora. Frases así van cargadas de una connotación negativa, que eso a su vez colorea nuestra vida. Y entonces todos nuestros pensamientos, todas aquellas conversaciones que tengamos con otras personas, serán alrededor de ese tipo de vibración. Mientras que si en vez de decir, fíjate, esto es lo que me toca vivir, digo, bueno, a ver qué es lo que me viene a enseñar esta situación. La situación será la misma, pero la forma de aceptar esa situación será otra. Y es verdad que hay situaciones incomprensibles, ¿verdad? Hay situaciones que parece que no le puedas encontrar la positividad por ninguna parte, ya sean situaciones más cotidianas o cercanas, más individuales, o situaciones a nivel global en el mundo, que parece que sea imposible llegar a comprender qué es lo que está pasando. Pero ¿qué es aquello que una persona positiva puede hacer? Una persona negativa, hasta salir de su casa se vuelve un trabajo. Hasta querer salir por estar con otras personas es algo difícil. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta depresión hoy en día? Muchas de las enfermedades físicas y mentales son fruto precisamente de esta forma de pensar. Personas jóvenes. El otro día leía a una chica de 19 años que se suicidó por depresión, que dejó incluso unos regalos a su familia. Algunos lo habréis leído hasta por el periódico. Y me quedé pensando en casos así concretos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo se debe sentir una persona para llegar a no valorar la vida? Para llegar incluso a querer terminar con la propia vida. Cuando podemos pensar que la vida es el regalo más precioso y más preciado que tenemos en nuestras manos. ¿Lo entendéis así? ¿Veis la vida como algo realmente que merece la pena ser vivida? ¿Y con qué actitud estoy viviendo la vida? Pero si me quedo solo con esta actitud pasiva, es una actitud que no me permite crecer. Hay el caso de una persona que conozco, un familiar de una amiga bastante cercana, que le han detectado un cáncer hace 15 días. Y en estos 15 días, todo me ha ido contando todo el proceso de reflexión de esta mujer. Una mujer tan fuerte, además una mujer con un trasplante de riñón, o sea, no es un cáncer cualquiera, es una situación bastante más compleja de lo que podría ser una situación así. Y en cambio, los comentarios que ella me conoce, que me cuenta mi amiga, los comentarios que hace esta mujer es, a ver ahora qué es lo que me viene a enseñar esta situación, de esto voy a salir, he mirado ya a ver qué otras cosas puedo hacer para salir. O sea, en ningún momento se le ha pasado por la cabeza que eso es algo catastrófico y algo que le va a perjudicar negativamente su vida. Está viendo esta situación, que además es un caso muy reciente, está viendo esta situación como un proceso de crecimiento y de cambio. Y entonces, cuando solo este clic positivo ante una enfermedad como esta, una persona así tiene muchas más probabilidades de pasar con éxito por una enfermedad de esas características que si mentalmente vivimos sumergidos en la pena y la resignación en el que esto es lo que me toca vivir. ¿Ves que la situación es la misma, pero la forma de afrontar una situación puede ser diferente? Entonces, aún y que desde el entendimiento o el razonamiento normal de cualquier persona digas, ¿y por qué yo? Esta es otra frase que nos perjudica muchísimo. Cuando digo, ¿y por qué me toca a mí? Con toda la cantidad de gente que hay en el mundo, y esta frase la habréis escuchado también. ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué es mi familia? ¿Por qué es mi hijo? ¿Por qué? Si eso es lo que me pregunto, de nuevo, es una losa negativa sobre mi cabeza que no me permite pasar con dignidad sobre esta situación. Y la palabra dignidad la utilizo conscientemente porque es algo que nos puede hacer vivir de manera diferente. Por propia dignidad, porque merezco vivir bien, tengo que pasar por cada momento de mi vida con tranquilidad y con bienestar. Y es una elección. Me gusta siempre pensar que aquella forma como yo vivo, como yo trabajo, como yo camino, como yo me tomo la vida, en lo que sea, todo es una elección. No puedo decir es que la situación me ha venido así. Puede que la situación haya venido así, pero yo elijo cómo pasar por esa situación. ¿Lo elijo o no? Si lo pensamos, si lo reflexionamos bien, podemos entender como que yo sufra o sea feliz depende de mí. Es muchísimo más fácil culpar a los demás por todas las cosas que nos están pasando. Y así empezamos a culpar a los políticos, a estos, a los demás allá, y culpamos a todo el mundo. Es mucho más fácil culpar. Y entonces, en cuanto que culpo a los demás, yo estoy libre de culpa. Ya no me siento yo parte responsable de eso. Hago responsables a los demás. Me libero de esa responsabilidad. En el momento en el que estoy señalando a alguien, lo que estoy haciendo es señalarme a mí también con otros dedos. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Estoy señalando a alguien, pero hay otros dedos que me están señalando a mí. ¿Yo qué tengo de responsabilidad o de parte de responsabilidad en una situación que estoy viviendo? Pero en eso que os decía del sentido de dignidad de la persona y el poder ver que por mi propia dignidad el tiempo que yo esté aquí que sea vivido con la máxima dignidad por mi parte y respetando la dignidad de los demás. Y pasemos de la cultura de la culpa a la cultura de la comprensión, de la cultura de la culpa a la cultura de cómo amar y aceptar y comprender al otro. En los momentos que estamos viviendo, y se habla mucho de crear paz y no violencia, todo esto, pero ¿cuán importante es amar? En el amor está incluida la aceptación, la comprensión, el ponerse, aunque no siempre es fácil, el ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Y cuando vemos situaciones donde se genera como, ¿cómo diría yo? En situaciones donde hay agresiones, por ejemplo, y donde hay personas que sufren, lo normal es crear empatía con las víctimas y crear odio con los agresores. Es una actitud bastante común esta. ¿Sentís familiarizados con esto?
Claro,
claro. Empatía con las víctimas y odio con los agresores. Pero de estos dos grupos, ¿no será que los dos necesitan amor? Si yo genero odio hacia los que odian, yo estoy elevando exponencialmente más esa vibración de odio y de negatividad. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Mientras sigamos pensando que es normal, y por esto ha salido de aquí de alguien este, claro, mientras sigamos pensando que es normal crear empatía únicamente hacia las víctimas, estamos siguiendo entre todos creando agresores. Quizás es muy extremo lo que estoy diciendo, pero ahora mismo, este saber empatizar, este saber amar aún y lo que haya podido pasar. Aún y lo que haya podido pasar, perdonar. Hablar del perdón no es un concepto religioso, aunque a veces no parece que esté muy de moda. Pero yo estaba leyendo unos cuestionarios de evaluación que repartimos en los cursos que hacemos y en una de las preguntas pone sugerencias de otros temas a tratar. Y me ha llamado bastante la atención como en varios casos personas que piden más cursos o actividades acerca del perdón. Porque también cuando tenemos esta energía del perdón es una energía liberadora. El perdón hace la falta de perdón, el culpar a otro, el seguir acusando a otro, seguir teniendo odio hacia otro, genera una energía sumamente dañina, sumamente dañina. Y precisamente ahí las enfermedades que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Fruto de ese aguantarse las cosas por dentro, del odio, de la ira frustrada, de ¿no? Hay, normalmente no vamos por ahí pegando a nadie. General, ¿no? Personas que sí lo hacen, pero normalmente no. Pero la frustración va por dentro. Cuando uno no sabe manejar la energía de la frustración, eso genera enfermedades por dentro. Entonces, ¿cómo puedo transformar? ¿Cómo soy capaz de cambiar esa energía de frustración, de negatividad, que sabes, en una energía que envuelva de una forma agradable al otro? Y como antes hablaba del poder de la palabra, como las palabras están rodeadas de una vibración negativa, ahora sería el momento de poder cambiar nuestra forma de hablar, de poder cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás, de poder cambiar nuestras miradas. Con la mirada se transmite muchísimo, muchísimo, no hace falta que abramos la boca. Con la mirada, como se dice, que hay miradas que matan. Realmente hay miradas que matan, hay miradas que perforan, hay miradas que, pues, dije, pues, no sé lo que habrá pensado esta persona de mí, pero, ¿no? Pero, ¿y mis miradas? Ya no voy a pensar en las miradas del otro, pero ¿y en las mías? En mi forma de mirar, ¿qué es lo que estoy transmitiendo? En mi forma de hacer, ¿qué es lo que estoy haciendo llegar al otro? Y yo creo que, al menos en mí personalmente, algo que me ha ayudado mucho a hacer este paso del rechazo a la empatía o del odio a una actitud más amorosa o comprensiva, y lo he comentado creo que aquí alguna vez también, es el hecho de haber estado haciendo sesiones de este tipo y sesiones de meditación con internos en la cárcel. A mí eso realmente sí que me ha marcado y me ha ayudado mucho a entender esto. Cómo cuando una persona está en contacto consigo misma, cuando a una persona le facilitas crear el ambiente y el espacio físico, pero incluso el ambiente colectivo, de poder entrar en una experiencia, aunque sea de relajación, simplemente relajación, y le permites ponerse en contacto consigo mismo, ya no salen actitudes de odio. No salen. Cuando estamos imaginemos, ¿no?, nosotros mismos en nuestra casa, un hecho tan simple como estar relajados en el sofá. Algo tan simple como eso y que lo experimentamos todos de vez en cuando o con frecuencia. Solo ese hecho de estar tranquilamente en un sofá relajado. ¿Es posible o compatible que en el mismo momento que estoy así, ¡ay, qué bien!, salga una explosión de ira por mi boca? No es compatible. no puede surgir a la vez. Entonces, cuando hay personas que no han tenido o no tienen esa posibilidad de crear ambientes tranquilos, no nos tenemos que extrañar que su forma de vida sea otra. Su forma de vida es en base a actitudes absolutamente negativas, conflictivas y violentas. ¿Sí? Y ya dejamos aparte los demás, pero cada uno de nosotros, ¿cuántos espacios creamos en nuestro día a día para crear momentos de conexión con el ser? Crear momentos de conexión conmigo misma y para preguntarme, ¿cómo estoy? ¿Siento ira por dentro? ¿Siento esa resignación que me hace no valorar absolutamente nada y no tener ganas de nada? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y no pasa nada por reconocer que eso es lo que estoy sintiendo. Pero me tengo que permitir a mí misma reconocer que eso es lo que estoy sintiendo. Porque si no vamos tapando, incluso fingiendo ante los demás, todo está bien, cuando por dentro va la procesión. ¿Sí? Y es una actitud bastante natural. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Y parece que todo esté fantásticamente bien. Y después resulta que uno se toma pastillas para dormir y el otro para la depresión y el otro para la tensión alta y el otro no sé qué. Si eso es así, es que pasa algo dentro. Si no, no tomaríamos ni pastillas para ir a dormir, ni para la tensión alta, ni para la ansiedad. ¿Vale? Entonces, realmente es que está pasando algo dentro. Si reconozco que eso es lo que es, no pasa nada. Es una, la primera forma de amarse es aceptar y reconocer cómo estoy. Fijaos qué simple y qué profundo a la vez. El poder reconocer cómo estoy. Y en algún momento, y buscar cosas como muy prácticas. Cada vez que aparezca delante de un espejo, le voy a preguntar cómo está. ¿Es tan clave para mí esto? ¿Cómo estoy? ¿Siento el cuerpo saltando por dentro de estrés? ¿Lo habréis sentido alguna vez esto? ¿O siento tristeza? ¿O siento alegría? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y cuando me voy haciendo estas preguntas, es una forma de comprenderme a mí misma. No de resignarme, estoy así, ya está, no tengo que hacer nada más. No, sino el conversar con uno mismo, el hecho de conversar conmigo, es una forma de amarme. ¿Sí? Es muy paradójico y cada vez hay más estudios sobre esto. Me parece interesante cuando salen temas de comunicación, cómo es la comunicación hoy en día. ¿Y cómo es la comunicación? Estoy hablando ahora de Facebook, Twitter, emails y todo esto. Es muy curioso. ¿Cuántas personas se valoran hoy en día por cuántos me gusta se clican? Eso es. Y entonces estás ahí abriendo a ver cuántos amigos más tienes, si es que a eso se le puede llamar amigo. Esta es la sociedad en la que vivimos y esta es la sociedad en la que muchos jóvenes están creciendo, dándose su propio valor a cuánto los demás me hacen un clic o no me hacen clic. ¿Es eso lo que significa ser amado? ¿Y por qué, por otro lado, por qué como esa necesidad por dentro muy profunda de querer ser amado? ¿No te preguntáis? Por una gran carencia de amor y afecto que uno mismo siente a nivel individual. Si uno mismo se siente a gusto, no necesita que los demás le cliquen me gusta. Si tú estás a gusto contigo, no te hace falta esa aprobación por parte del que viene de fuera. En el momento en el que necesito de eso, es una actitud interna y una metáfora si queréis, pero lo podemos utilizar como ejemplo, es una actitud de ser mendigo. ¿Vale? Mendigamos. ¿Qué es lo que estoy mendigando? El amor, el afecto, el respeto, el que me consideren, el que me inviten, el que... ¿Sí? Entonces estoy esperando algo y si eso no viene me siento fatal. es una actitud interna de ser mendigo. Hay varias actitudes que me he enseñado hasta ahora. Por una parte puedo ser víctima, por otra parte ser mendigo. ¿Cómo puedo dejar esas tendencias para de nuevo volver a ser el que tiene el dominio de sí mismo? ¿Y qué significa tener el dominio de uno mismo? Hay cosas más simples y hay cosas un poco más profundas en esto. Por ejemplo, ¿sois capaces de dejar el móvil durante un día entero y decir hoy desconecto? ¿Sí? ¿Sí? Hay algunas caras que no están tan convencidas. Realmente, esto es ser esclavo. Esto es ser totalmente dependiente de los demás, de la tecnología, pero la tecnología que me conecta con los demás. ¿Sí? Entonces, estoy totalmente a expensas del otro. Y tengo que, durante el día, por ejemplo, en las horas de la comida, en las horas que estoy sentándome para comer, dejo los aparatos fuera. Estaba con un grupo de amigos y hemos creado un sistema. De vez en cuando nos reunimos para cenar. Y ahora el plan es, cenamos con los móviles fuera del comedor. Ni un solo móvil dentro. Este es el plan, si no, no hay cena. Y estamos de acuerdo todos en eso. No, porque entonces estábamos en una mesa y había más personas que no se veían en la mesa, ¿no? Para que nos entendamos. No, estamos aquí, estamos aquí. Entonces, ser dueño de mí misma es decir, ahora dejo el teléfono ahí fuera. Algo tan simple como esto. O ser dueño de mí misma significa, voy a crear un hábito. Cuando yo me levante cada día por la mañana, voy a crear un pensamiento positivo para el día. Y no voy a salir de mi casa si no creo un pensamiento positivo para mí, para este día. ¿Qué puede ser un pensamiento positivo? ¿Cómo? De gratitud. Qué bien que me he levantado hoy. Lo damos por hecho, pero podría no haberme levantado, por ejemplo. Pues qué bien haberme levantado hoy. ¿Qué más? Otro pensamiento constructivo antes de salir de casa.
De prosperidad.
¿Cómo?
De prosperidad.
De prosperidad, que las cosas me van a ir bien. Va a ser un día fantástico. Aunque esté nublado y esté lloviendo, da igual. Va a ser un día fantástico. Pero esto es, tengo que prestar atención aquí. No es que digo, bueno, a ver hoy qué día va a venir. Voy a ver a la misma gente otra vez. ¿Cómo estás? Pues de lunes. Cosas así. Pues de lunes, pues puede ser un lunes fantástico. Ser dueño de uno mismo es que tú le das las órdenes a tu mente de lo que quieres pensar y lo que no quieres pensar. Y para esto tenemos que crear hábitos nuevos. Normalmente dejamos la mente libre. Tan libre que da igual lo que estemos pensando. Y cualquier pensamiento que aparezca a la mente. Pero algo que aprendemos con la meditación es cuando identificamos un pensamiento negativo que me va a perjudicar, eso no lo quiero pensar. Y tal como venga ese pensamiento, que se vaya. Y yo decido qué es lo que quiero pensar. Porque como os decía antes, decido que quiero ser feliz. Esta es la primera frase o lema que podemos tener. Yo decido ser feliz. ¿Vosotros también? ¿Sí? Es una decisión y lo puedo apuntar bien grande en la nevera o en la mesita de noche o al abrir el armario. Decido ser feliz. Hace poco, en una revista de publicidad de no sé qué fue, de no sé qué era, había la cara grande de una niña, tendría 3 años máximo, con una cara de felicidad. Recorté esa cara y me la puse justo al lado, tengo que abrir la puerta de mi dormitorio y me veo cada vez la niña esta cuando salgo. Y es una cara de felicidad que también son métodos prácticos y muy simples de rodearnos de imágenes que nos inspiren algo. Y hoy me quedé mirando a la niña y pensé, pero qué niña tan feliz. Y cuando ves una cara de felicidad, automáticamente se te dibuja una sonrisa en tu cara. Buscar métodos pequeños si queréis, pero algo que nos pueda ayudar a tomarnos la vida de otra manera. Una niña que tiene esa cara de felicidad no tiene ni idea de las cosas que pasan por el mundo. Una diferencia entre esta niña y cualquiera de nosotros. Totalmente inocente, ignorante de cualquier situación de dificultad. Aunque en algún momento se habrá caído y habrá llorado, lo que sea, pero ahora nosotros tenemos otro tipo de información en nuestra mente. Pero puedo utilizar la energía de mi pensamiento para trasladar y para transmitir algo positivo al mundo entero. La energía del pensamiento es absolutamente potente. ¿Lo creéis? Absolutamente potente. En el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas hay un párrafo que habla de algo así. Dice, la guerra se inicia en la mente de un ser humano. De la misma forma, la paz también se inicia en la mente de un ser humano. Un ser humano con una posición es capaz de darle al botón, de hacer que suceda una guerra. Pero cualquier persona con pensamientos pacíficos lo que está haciendo es contrarrestar la energía de violencia que hay en el mundo. Y podemos pensar, y yo aquí en Castellón, ¿qué tiene que ver el que yo tenga pensamientos de paz en que haya más paz en el mundo? Pero el pensamiento de una persona y el pensamiento de otra y el pensamiento de otra, realmente ahora mismo es un tiempo clave para que globalmente contrarrestemos la energía que hay en el mundo. Y cada uno de nosotros nos podemos sentir responsables en eso. Y entonces, seguiremos haciendo las mismas cosas. Hace un par de días alguien me decía, porque tenemos un lema en Brahma Kumaris, en alguno de los folletos sale, que dice, cuando tú cambias, el mundo cambia. Y lo decimos así con mucha facilidad, pero la verdad es que es una frase bastante profunda. Cuando tú cambias, el mundo cambia. Entonces esa persona decía, pero ¿qué es lo que tengo que cambiar de mí? ¿Qué es lo que puedo cambiar yo? Porque hay gente que queriendo cambiar, se cambia de país, se cambia de pareja, se cambia de trabajo, de lo que sea, pensando en provocar un cambio en su vida. Y al principio la misma novedad realmente es diferente y te hace sentir que es una vida diferente. Al cabo de poco, relativamente poco, al cabo de solo unos meses, te das cuenta de que aunque tengas las personas a tu alrededor diferentes, el país diferente, el trabajo diferente, te das cuenta que vuelven a aparecer de nuevo las mismas inquietudes, los mismos pensamientos, las mismas dificultades, los mismos problemas que antes te inquietaban y que fue lo que te provocó hacer ese cambio. Y puede que algunos de vosotros hayáis pasado por ese cambio externo. Pero podemos seguir haciendo exactamente las mismas cosas, pero con una actitud diferente, y por tanto el cambio es un cambio interno, el cambio del que estamos hablando. Y hasta os diría que es mucho más fácil cambiar de ciudad que cambiar internamente. Hay cambios que te haces las maletas y hoy te instalas aquí, mañana te instalas allá. Es muchísimo más fácil eso que el cambio interno. Pero a la vez la satisfacción que te da el ir cambiando hábitos, pues de enfadarte cada vez menos, no diré no enfadarte, pero al menos enfadarte menos, tomarte las cosas de otra manera, el añadir positividad en una conversación llena de negatividad, estos cambios que vas haciendo en tu vida te llena de satisfacción. Y es una satisfacción que no solo afecta en ti, sino que a su vez aquellas personas que están contigo se inspiran también a cambiar. Cuando estás con una persona que ves que está alegre, que está feliz, que tendrá sus cosas en la vida, pero que se toma las cosas de otra manera, te inspira. Al menos a mí me inspiran estas personas. ¿Verdad? Pues nosotros podemos ser agentes de cambio para otros. Cuando tú cambias, el mundo, tu pequeño mundo a tu alrededor, cambia. Y, a la vez, el mundo, además a nivel global, estás haciendo que también pueda cambiar, que también pueda ser diferente. Entonces estás viendo cómo las relaciones también se llenan de armonía y se llenan de paz y de felicidad. Hace más de 20 años tenía un jefe, yo en esa época estaba trabajando en Sabadell, cerca de Barcelona, una persona de estas que se llevaba el trabajo a casa y era el fin de semana, pero yo veía el lunes que él se llevaba, había trabajado el fin de semana. Yo le decía, pero ¿y el tiempo de estar con su esposa y con sus hijos? Y así teníamos conversaciones, había una relación bastante cercana y le podía hablar así. Bueno, finalmente con el tiempo yo me fui de la empresa, él se quedó ahí y han pasado, imaginar la cantidad de años que han podido pasar. Pues bien, mi jefe me encontró años después. Yo estaba dando una iba a dar una conferencia en una librería en Barcelona y por la página web, o no sé cómo fue, que vio de mi nombre ahí, en esa librería. Entonces un día estaba dando la charla y apareció mi ex jefe de hacía más de 20 años. Y ese señor, a las conferencias que voy dando en Barcelona, siempre me manda después un correo y me dice, tal día nos veremos, tal día. Y se ha creado una relación así diferente, en base a temas de meditación. Fijaos qué cosa tan diferente. Y esta última conferencia, hace una semana o dos, vino mi madre también. Y entonces le presenté. Digo, mira, este es el señor que te hablaba y tal y cual. Y ese señor, en varias ocasiones después, me ha vuelto a decir cuánto se acordaba de que el tiempo para el ser era para el ser y para los demás. Y de esas frases que yo le había dicho, como que no quiere la cosa, ¿no? Pero después, tiempo atrás, y yo me he llegado a enterar, fijaos, 20 años después, que son años, ¿eh? Y de esas pequeñas cosas que dices, parece que no digas nada, pero que calan. Y cada uno de nosotros tenemos ejemplos parecidos. Que dices algo, parece que ahí queda, pero el que lo tiene que recibir, lo recibe. Puede que pase tiempo después. Pero cuando algo te inspira, ¿se entiende esa expresión? Cuando algo realmente te llega, eso tiene su efecto. Y por tanto, nada positivo queda en la nada. Nada. Cualquier energía positiva que se ha creado, esa energía tiene un efecto. Y entonces, eso está ahí. Y entonces, cuando podemos pasar esta, cuando entendemos y vamos entendiendo esta forma de ver la vida de otra manera, es una forma activa. Así como la resignación es pasiva, la comprensión tenemos que hacerla muy activa. Por ejemplo, si yo tengo que buscar trabajo, y digo, no, sí sé que tengo que buscar trabajo. No, si ya estoy mirando ahí está. Pero has salido, te has movido, has hecho algo, ¿qué has hecho? No, yo pongo el pensamiento de que voy a encontrar trabajo, me parece muy bien que tengas el pensamiento de que vas a encontrar trabajo, pero tienes que moverte para encontrar trabajo. Y hay muchos casos así en nuestra vida, donde está bien entender, está bien poner el pensamiento, pero después está la aplicación práctica. Personas como Gandhi, como la Madre Teresa de Calcuta, personas profundamente místicas, pero personas sumamente activas por otro lado. Por una parte está la reflexión, la oración, cada cual verá de qué manera lo incorpora en su vida. Pero simultáneamente, o al mismo tiempo, durante el día también, ¿qué estoy haciendo para que eso se ponga en práctica? Por tanto, cuando hablamos de comprensión activa, se trata de ver que sí, que puedo entender las cosas de otra manera, pero que tengo que hacer algo para que eso suceda. No solo de pensamiento positivo se vive. Puedo crearme yo mi historia y mis castillos en el aire y estará bien, pero no sucederá nada. Llega un momento donde tienes que estar ahí. Y puedo dedicar esos minutos para pensar en positivo, para crear un momento de reflexión, de silencio, de meditación, como le queráis llamar, al principio del día. Pero después, el saber estar, el crear momentos donde se pueda ver en la práctica que aquello positivo que tú estás pensando tiene un resultado. A mí personas así, la verdad es que, volviendo al tema de inspirarnos unos a otros, personas así me inspiran. Personas como Gandhi, como la Madre Teresa, como hay otro, lo habréis quizá leído, ¿os suena? Sonrisas de Bombay.
Sí.
Ah, mira. Pues Sonrisas de Bombay, Javier, no recuerdo el nombre ahora del... Es catalán, sí. Él vino a hacer el curso en el centro. Yo no me acuerdo, él me lo dijo años después. Él vino a meditar Y sí que recuerdo un chico que me dijo que se iba a India de viaje. Pues como tanta gente se va a lugares de viaje, ¿no? Lo que pasa es que ese viaje le impactó tanto que después regresó, se vendió todo, volvió a India e hizo algo para sacar a los niños o niñas en situaciones muy límites. Bueno, pues personas así actuales, digamos, quizá Gandhi nos quede demasiado lejos, busquemos otro tipo de personas más de aquí y personas pues que nos puedan inspirar unos a otros. Personas así que dices, lo voy a hacer algo, voy a quedar con los brazos cruzados. Porque si miras cómo está el panorama, si él hubiera pensado cómo está Bombay, una ciudad caótica, o sea, si solo piensas eso, ¿qué voy a hacer? No habría jamás pensado en hacer lo que hizo el chico de sonrisas de Bombay. En cambio, es apartar esa visión limitante, esa visión limitadora, esa visión de qué voy a poder hacer yo para una ciudad tan enorme como esta, en decir, esto, aparto eso y voy a pensar que es posible hacer algo. Para mí de eso se trata, no es resignarse con una situación, sino pasar al otro punto de vista y decir, sí, es posible y lo voy a hacer. Y no todos nos vamos a ir a India a crear entidades de este tipo, pero al menos donde sea que estemos, cada uno, sí que tenemos mucha faena por hacer. Muchísima faena por hacer. Y el principal trabajo empieza aquí dentro. Ese es el principal trabajo. El que no es un trabajo en realidad, es un gozo. Cuando puedes pues estar en un sitio, y estábamos hace un ratito con otro grupo y nos hemos sentado unos momentos en silencio, tranquilamente, disfrutando de ese ambiente. Es tan importante eso. Por un lado el ser activos, pero por otro lado crear momentos donde no hagamos nada. Uno se sienta a mirar la tele, se sienta a escuchar música, se sienta a coger un libro. ¿Os habéis sentado alguna vez sin hacer nada? Es sumamente agradable. Hay gente que huye de esos momentos de soledad. Y por eso uno llega a casa y le das al botón. Te sientes acompañado y parece que sucede algo. ¿Por qué? Para alejarnos de esos momentos de estar en contacto con nosotros mismos. Es muy sano, muy muy sano, muy recomendable. En momentos que tengáis en casa, cada cual verá cómo se lo puede organizar, puedes hacer una parada de 5 minutos. 5 minutos, es que no es nada y sirven de tanto. Sentarte, respirar profundamente, escuchar el sonido de la respiración, escuchar cómo estás por dentro, cómo te encuentras, un tiempo de no hacer. Y ahí equilibrar la acción por un lado y el tiempo de ser. No hacer, sino ser, el verbo ser, el que nos permitamos ser. Sin nada más. Si incorporamos cada día momentos así, como aquel que se toma una pastilla, si tomáis pastillas, supongo, en algún momento, no todo el mundo, pero sí. Pues, ¿a qué paras para tomarte esa pastilla? ¿O a qué paras para beber un vaso de agua? ¿Haces un parón? Pues hacemos un parón para ser. Para no hacer nada, para ser. ¿Pensáis que es difícil? Es tan simple, justamente. Es tan sencillo que lo hacemos complicado. Y entonces hay quien dice, es que no tengo tiempo. ¿Tiempo de qué? Y después te vas después de cenar a ver una película de 2 horas y no tienes tiempo. Pues será que no tienes interés, pero tiempo tenemos. No, yo creo, lo he estado pensando bastante, el tema del tiempo me ha interesado bastante también. La relación que generamos con el tiempo. ¿Y qué significa que no tengo tiempo? Lo que puedo ver es qué cosas me interesan. Para aquello que me interesa tengo tiempo. Se trata de considerarlo una prioridad. Cuando algo es una prioridad, pues busco el tiempo y veo que tengo la nevera medio vacía y mi prioridad es ir al supermercado por más comida, ¿no? Y no pienso, no lo voy a hacer, no, es que eso es lo que hay que hacer, hay que comer. Pues igualmente nos tenemos que alimentar, nos tenemos que nutrir internamente. Y estos son los espacios que nos proporcionamos para alimentarnos. para nutrirnos. ¿Sí? Bueno, he hablado mucho. ¿Queréis comentar algo vosotros?
¿Sí? A mí me gustaría decir, antes de igual que has citado a esa persona, hay un chico, no me gusta la palabra menos válido porque es válido, es muy válido y muy valiente. ¿Sí? Se llama Pau Casals, vi un documental de este chico y él solito iba en una silla de ruedas y se ha recorrido desde una punta de Barcelona hasta la otra punta del mundo, viajando con 20 euros en el bolsillo. Es decir, se ha buscado la forma, se ha buscado la manera y se hizo un viraje y pues eso, la fortaleza y la valentía de él solito llegar hasta la vida. Es muy, muy, muy interesante. Todas las personas tenemos que aportamos los unos a los otros, todos. Y el querer es poder.
Pues sí. Gracias. ¿Alguien más? Podríamos hacer ahora unos momentos juntos de meditación. ¿Parece bien? Voy a poner un poco de música, pero como creo que el sonido tampoco lo vamos a dejar así, en silencio. Y que sea un tiempo para estar con nosotros. Dejaré algún pequeño espacio de silencio entre medio que nos permitirá hacer esta escucha activa, interna, que también es muy necesaria. Vamos a empezar en primer lugar sintiéndonos presentes aquí y hacemos la respiración un poco más profunda. Al inspirar y al soltar el aire. Y sentimos el cuerpo aquí sentado en esta silla. Y vamos a relajar el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Como si envolviéramos el cuerpo con una energía positiva, una energía luminosa que va envolviendo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Movemos suavemente la cabeza a un lado y a otro, conscientemente moviendo el cuerpo. Podemos mover los hombros un poco y apreciando esa oportunidad que nos estamos dando de no tener prisa. Sentimos los brazos, los podemos mover también, las manos. El pecho, el estómago. Movemos ahora un poco las piernas, los pies. Y se trata de simplemente tomar conciencia de este instante, de este momento. Mientras que el cuerpo se relaja, puedo observar cómo la mente también se ha aquietado. Los pensamientos han reducido su velocidad y por esto la sensación de bienestar. Y ahora simplemente observo cómo siento el cuerpo ahora. ¿Cómo percibo el cuerpo ahora? y cómo me siento por dentro. Si me pregunto ahora cómo estoy, ¿qué es lo que respondería? Entiendo que las situaciones vienen y van. Algunas quizás las puedo cambiar de dirección, pero hay otras que no puedo hacer nada para que sean diferentes. Pero sí que yo puedo hacer algo para vivirlas diferente. Y así como las olas del mar van y vienen, igualmente las situaciones van y vienen. Y ahora decido que no quiero ser más víctima ni mendigo. Decido que quiero apartar la actitud de culpar y decido comprender y amar. Y en primer lugar, siento amor por mi propio ser. Sea como sea, me amo. Sea como sea, me respeto. Me valoro. Y al mismo tiempo, este mismo sentimiento lo genero hacia todos los seres de esta sala. Sentimientos de buenos deseos, de amor, de aprecio. Y lo mismo por todos los seres del planeta. A los que conozco y a los que no conozco. Y amo también la naturaleza. El planeta que me acoge. Y me doy cuenta cómo la vibración que se genera cuando deseo lo mejor me hace sentir a gusto. Me hace sonreír. Y conecto así con la alegría que hay en lo más profundo de mi ser. Vamos a quedarnos así por unos momentos en silencio. Simplemente disfrutando de no hacer nada y vivir estos momentos conscientemente. Este es un silencio que me conecta con el ser. Un silencio que me conecta con la bondad universal, con la energía más llena de amor y de bondad que existe. Y solo con momentos de quietud lo puedo sentir. Y si ahora me observo, me puedo sentir más fuerte. Puedo de verdad sentir que yo elijo ser feliz. Y poco a poco volvemos a respirar profundamente. Y al soltar el aire podemos mover un poco el cuerpo. Los pies, las piernas, los hombros, el cuello. Podemos estirar un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mejor.
¿Sí? Lo que me gustaría ahora, y con esto podríamos terminar, pero sí que cuando hemos escuchado cosas así, está bien que después pensemos, ¿y ahora qué voy a hacer? Que no se quede solo, al menos a mí sí me gustaría que no se quedara solo aquí y ya está. Ya que se trata de la comprensión activa, cada uno pensemos de todas las reflexiones que os he ido lanzando, ¿qué es aquello que queréis incorporar en vuestra vida a partir de ahora? Y cuando hoy nos vayamos de aquí, que sigamos pensando en eso. No solo son unas ideas, sino algunas reflexiones de temas que se trataría de poner en práctica. Y lo que ahora y muy brevemente, lo que podemos hacer con la persona que estáis sentados al lado, y así cuando lo verbalizamos es una forma de que uno mismo también se dé más cuenta de esto. Así que le contáis al vecino de lo que acabamos de escuchar, qué es lo que voy a incorporar en mi vida. ¿Os parece bien? Algo breve, no está, unos momentos solo.